Ven y tómate con nosotros el último café.
Preparamos para la semana entrante tener la experiencia de la Asamblea Eclesial de América Latina, la primera Asamblea Eclesial de América Latina, que tendrá una presencia virtual y una presencia efectiva de un buen número de participantes de América Latina. El discernimiento es el tema clave de esa asamblea, y a ese tema queremos dedicar este programa en el que conversaremos, dialogaremos, los invitamos a reflexionar sobre este tema tan importante en la vida de la Iglesia.
Cordial saludo, queridos radioescuchas que cada semana nos acompañan en este programa. Estamos a puertas de la celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Se han dado unos pasos, se han emitido unos documentos y hoy, como Eduardo lo acaba de mencionar, vamos a reflexionar sobre uno de los elementos clave de este proceso, que es el discernimiento. Se hizo una primera fase de escucha, se recogieron muchos aportes y ahora es el tiempo de mirarlos, de discernir. Recordarles, queridos oyentes, que a diferencia de las conferencias anteriores del Episcopado Latinoamericano, esta es una asamblea eclesial. Antes eran unas conferencias episcopales y, como su nombre lo indica, los protagonistas eran los obispos. En esta lo ha explicado el Papa, lo ha explicado el presidente del CELAM. Es una asamblea eclesial en la que tienen cabida todos los bautizados, todos los miembros de la Iglesia, no solo los obispos y sacerdotes, sino el pueblo de Dios. Y en los porcentajes que anunciaban de participación, los laicos tienen la mayor participación. Y es un encuentro híbrido, por decirlo de alguna forma. Algunos representantes estarán de manera presencial en México, que es la sede de esta asamblea, y otros se unirán de manera virtual a través de la tecnología para participar en la asamblea eclesial. Entonces, Eduardo, comencemos nuestra reflexión de hoy para proponérsela a nuestros queridos oyentes.
Ciertamente la experiencia que se está viviendo es una experiencia que hicimos la primera asamblea eclesial de un continente, de América Latina. En la antigüedad, en las primeras comunidades cristianas, era frecuente, era parte de la vida, las reuniones de toda la comunidad eclesial para discernir, para buscar los caminos, para ver la manera de poder llevar adelante el anuncio del Evangelio, en la presencia del amor de Dios en las comunidades en las que ellos vivían. Pero las circunstancias fueron haciendo que nos fuéramos separando los laicos de la jerarquía, y durante mucho tiempo, como anotaba muy bien Hans, fueron los pastores los que establecían las directrices, los que definían el camino. Ciertamente, en armonía con lo que entendían, lo que se veía, como lo que se comprendía en un momento determinado las enseñanzas del Evangelio. Pero es a partir del Concilio Vaticano II donde se retoma, y un poco antes, sobre todo un poco antes, a partir de una experiencia muy particular, muy especial, que fue la experiencia de la Juventud Obrera Católica en Bélgica, que empezaron a practicar el método de la revisión de vida, con el cual se hizo un contacto muy importante, un cambio significativo al dejar atrás, o por lo menos no tomar como punto de referencia fundamental, esa metodología que se utilizaba hasta ese momento, que era la de tomar desde los principios y desde allí iluminar la realidad, un método deductivo, sino que allí se empezó a dialogar, a mirar la vida, a mirar lo que ocurría en la vida, en las circunstancias en que se movían esos jóvenes obreros en las fábricas, y que les llevaba a que muchas veces su fe, su vida cristiana, no tuviera el mismo impacto, no tuviera la misma vivencia que se tenía anteriormente. el padre Cardal impulsó esa experiencia de la revisión de vida. Y allí se retoma un camino muy importante para la vida de la Iglesia. De tal manera que cuando llega el Concilio Vaticano II y cuando ese deseo de poder comunicarse, de hablar con el mundo, de entrar en contacto con la sociedad contemporánea, pues el método tradicional no funcionaba suficientemente porque partía desde la doctrina y no desde la vida. Y era muy importante hacer ese diálogo entre la teología y la vida. Y entonces el camino fue acudir al método del discernimiento, que empieza con el ver, juzgar y actuar como elemento que permite acercarse a la realidad, a la vida, a las circunstancias concretas que viven las personas, las comunidades, para tratar de entender en ellas cómo se puede vivir el mandato evangélico, cómo Dios en esas circunstancias que estamos viviendo o que se están viviendo nos manifiesta su voluntad, lo que Él espera que hagamos nosotros cada hora. Eso es lo que pretende hacer esta asamblea, este proceso, y también el sínodo de toda la Iglesia universal. Descubrir la voluntad de Dios, tratar de discernir en los signos de los tiempos y lo que está ocurriendo actualmente, qué es lo que el Señor quiere que hagamos todos y cada uno de nosotros.
Ya mencionabas, Eduardo, la metodología tradicional que asumió la doctrina social de la Iglesia, que viene de la Juventud Obrera Católica de Bélgica, con estos pasos de ver, juzgar y actuar. Y es la metodología que ha seguido también en América Latina el CELAM, y la metodología que en la Iglesia Católica ha seguido la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano. Ya en Mater et Magistra hay una mención del Papa Juan XXIII sobre el tema del ver, juzgar, actuar. Estas menciones se reiteran en los documentos sociales del Magisterio Pontificio, de los papas, de tanto en tanto cuando salen en los aniversarios de las encíclicas sociales famosas como es la Rerum Novarum, que en la época recién la primera que abordó el tema, después en los aniversarios con ocasión de la Rerum Novarum, varios papas han seguido escribiendo en los aniversarios, en las efemérides de la primera que fue la Rerum Novarum. Ahí se reiteran las ideas, los principios y obviamente se reitera la metodología, que es interesante mirar un poco cómo esta asamblea eclesial retoma esa metodología y nos propone para el discernimiento y el análisis justamente que sirva como la herramienta y el instrumento de análisis. Estaba ya mencionando hace un momento en los aniversarios de la Rerum Novarum y entonces, por mencionar algunos de ellos, el Papa Pío XI sacó en el 40 aniversario de la Rerum Novarum la encíclica Quadragesimo Anno, o sea, a los 40 años. Y así también otros pontífices han sacado documentos, por ejemplo, Pablo VI en el 71, la Carta Apostólica Octogésima Adveniens en los 80 años de aniversario de la Rerum Novarum. El Papa Juan Pablo II, que sacó la encíclica Laborem Exercens en el 81, sobre el trabajo humano en el 90 aniversario de la Rerum Novarum. Noten ustedes, queridos oyentes, cómo los pontífices van sacando dos documentos, comentando y celebrando alguna fecha de la Rerum Novarum. Fue así como Juan Pablo II también en el 91 sacó su encíclica Centesimus Annus, que fue a los 100 años de la Rerum Novarum. ¿Y qué hacen estos documentos? Retoman las ideas relevantes, las ideas principales de la Rerum Novarum y las contextualizan al tiempo en que el Papa está escribiendo. reiterando los grandes principios del pensamiento social cristiano esbozados en la Rerum Novarum y llevándolos a la actualidad del momento en que se escribe el texto con ocasión de un aniversario de la Rerum Novarum. Entonces, es importante pues que también nos asomemos, si podemos hacerlo, en internet se encuentran todos estos documentos. Este año, hace poco, celebramos los 130 años de la Rerum Novarum. Normalmente los papas sacan documentos cuando se cumplen cifras cerradas. En este momento no han sacado ningún documento porque fueron 130 años, pero seguramente a los 150 sí va a haber un pronunciamiento pontificio retomando las ideas más importantes de la Rerum Novarum.
Y no sobra recordar que en este proceso hay una eclesiología que es fundamental. El Concilio Vaticano II propuso una nueva eclesiología que está centrada en la idea del pueblo de Dios, que se siente todos partícipes de la misión evangelizadora, donde cada uno de nosotros, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, todos tenemos una vocación y tenemos una misión que cumplir. Y entonces, en la medida en que nos reconocemos de esa manera, puede existir la idea que propuso el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, la comunión y la participación. Comunión, formar comunidad, sentirnos miembros de la misma iglesia, miembros del mismo pueblo de Dios. Y en esa medida, como en un pueblo que queremos que funcione, que todo camine bien, todos tenemos una tarea, todos tenemos una misión. Cumplimos un papel dentro de esa comunidad, dentro de ese pueblo. Esa eclesiología fue la que sustituyó precisamente a la eclesiología anterior, que consideraba como elemento fundamental la jerarquía y como elementos supeditado a esa jerarquía, que estaba al servicio de esa jerarquía, a los fieles laicos fundamentalmente. Esa conversión, ese cambio, permite lo que estamos desarrollando ahora. Por eso el Papa Pablo VI también va a convocar, o convocó en su momento, año 67-68, la idea de los sínodos, para que se diera la continuidad de la experiencia de lo que había sido el Vaticano II. El Vaticano no terminaba, sino que se prolongaba en la historia. Que eso es lo que está ocurriendo precisamente con esta asamblea, primera asamblea eclesial de América Latina, o el sínodo de la iglesia de todo el mundo universal, que se realizará en el año 2023. Entonces son experiencias de continuidad de la experiencia del Vaticano II, que se enmarcan dentro de esa eclesiología de pueblo de Dios, donde todos tenemos una función, un papel, algo que desempeñar para ayudar a la construcción del reino de Dios, para ayudar a que Jesucristo sea conocido, reconocido y amado por todos los hombres en el mundo. Esa tarea es muy importante y es fundamental. Y para eso entonces es que se requiere, para poder adelantar esa tarea, muy importante reconocer qué pasa en el mundo, cuáles son las circunstancias que se están viviendo, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las esperanzas, como decía la Constitución Evangelii Gaudium, lo que anima, lo que motiva, lo que inquieta, lo que perturba a la comunidad, a las personas. Es necesario conocerlo para que el Evangelio pueda tener una palabra de respuesta, una palabra de aliento, una voz que anime a las personas a avanzar. Eso es lo que se ha venido haciendo en la Iglesia de América Latina. Recordemos que en el año 68, o sea, 3 años después del Vaticano II, se celebra en Medellín la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que es como la manera en que se empieza a actualizar, a aplicar las enseñanzas, las directrices del Vaticano II a la realidad de América Latina. Y allí empieza entonces, como notaba muy bien Hans, la aplicación del método versus el actuar y el discernimiento pastoral en la realidad, en la experiencia de América Latina. Cuando vemos lo que analizó Medellín o lo que hizo Puebla, Santo Domingo y últimamente Aparecida, vemos que además de una declaración de la fe en Jesucristo, hay una mirada de la realidad, una mirada desde la fe, una mirada pastoral, como dijeron los obispos en Puebla, queremos tener una mirada pastoral de la realidad de América Latina. Ese es un punto de partida importantísimo que tiene que ver con el ver, precisamente, mirar la realidad, pero mirar la realidad con los ojos de Jesús, en diálogo, sí, con las ciencias, con lo que aportan otros saberes, pero fundamentalmente desde la perspectiva de Jesús, que tiene un elemento muy importante y es que privilegia fundamentalmente la dignidad de la persona humana y en particular la situación de los más débiles.
Así es. Y la realidad del sínodo nace de la entraña del Concilio Vaticano II. Tú mencionabas una fecha, pero en la cuarta sesión del Vaticano II, el Papa Pablo VI propuso el concepto del sínodo, sino que en la fecha que indicaste ya se realizó el primero de los obispos y fue como organizado y reglamentado la forma de hacerlo, etcétera. El sínodo como entidad, como realidad, nació justo también en el Concilio Vaticano II. Como decías también, en el Vaticano II hay dos constituciones sobre la Iglesia. Una que es la dogmática, que es Lumen Gentium. Para nuestros oyentes, decir dogmática es como teórica, un poquito la teología de la Iglesia. Y la otra es la constitución pastoral, que es la Gaudium et Spes. Lumen Gentium traduce luz de las gentes y es como la reflexión teológica sobre la Iglesia. Y en un capítulo está el pueblo de Dios y en otro capítulo hay una realidad interesante y es que todos los bautizados somos sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta es una asamblea eclesial. Quiere decir que todos los bautizados tenemos cabida en esta asamblea. Somos miembros de la Iglesia por el bautismo. Y la otra constitución del Vaticano II, que fue la constitución pastoral, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Cuando decimos pastoral es práctica, es del hacer, es de la acción. Y ahí hay unas indicaciones, unas directrices para actuar que nos dejó el concilio. Pues bien, tanto la asamblea eclesial como el futuro sínodo también que el Papa ha convocado se alimentan, tienen como fuente el Concilio Vaticano II. Ese es el manantial de donde brota toda la eclesiología, que es la teología sobre la Iglesia, de comunión, participación, misión, y que se ve enriquecida y aumentada en el caso de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, de manera preferencial por la última conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que fue la quinta, que fue la que se dio en Aparecida en Brasil. Ese es como el espíritu también que va a estar presente en la Asamblea Eclesial con espíritu sinodal. Los dos momentos, el sínodo y la Asamblea Eclesial, que se alimentan del Vaticano II, tienen el mismo espíritu. Y en el caso de la Asamblea Eclesial, con espíritu sinodal, uno de los elementos es la memoria agradecida de Aparecida, para retomar unos elementos que a nivel del continente de América Latina y el Caribe todavía están por recibirse, por dinamizarse. Eso pasa un poco con los grandes documentos de la Iglesia, que mientras se van discerniendo, se van conociendo, pues y se van implementando, se no los vamos apropiando, pues pasan tiempos. Innegable también que hay resistencias, hay entusiasmo, hay de todo un poquito con relación a la dinámica que estos documentos puedan generar y la reacción y la recepción por parte de todos los católicos de dichos documentos. Ese es uno de los elementos de esta asamblea eclesial. Además, también pretende dar respuesta a los desafíos actuales, uno de los cuales es el contexto de la pandemia. Otro elemento es renovar el compromiso pastoral con los fieles. renovar también para los laicos, para nosotros los laicos, nuestra participación activa en la iglesia, también buscar responder a estos desafíos por nuevos caminos. Esa es toda la, digamos, la pretensión, el propósito, entre otras cosas, de la asamblea eclesial.
Dimensión que no podemos olvidar de la iglesia es su dimensión peregrina, misionera. La iglesia va por el mundo, va por la historia, anunciando la persona de Jesús, dando testimonio de la caridad que se manifiesta en las obras que se hacen en favor de los más pobres, de los más necesitados, en ese diálogo que se tiene con las diferentes ciencias para tratar de buscar entre todos el bien común, para construir una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Esa dimensión entonces de ser peregrina también lleva a que la iglesia esté en permanente búsqueda. ¿Cómo poder realmente llevar adelante su tarea? ¿Cómo llevar adelante su misión? Esa dimensión también misionera entonces fortalece el sentido de la comunión. Decías tú muy bien, Hans, esta comunión es la iglesia que participa, que tiene una comunidad y que tiene una misión. Esos tres términos que son claves, la participación, la comunión y la misión, están conectados profundamente entre sí, porque esa comunidad no es una comunidad que se encierra, que se olvida de lo que está a su alrededor, como diría el Papa Francisco cuando nos habla de la conciencia aislada. No, es una iglesia que está abierta a lo que ocurre a su alrededor. Es una comunidad está siempre dispuesta, alerta, abierta a la voluntad de Dios, a descubrir lo que Él quiere que se haga en ese momento y en las circunstancias concretas que se viven. Ese carácter de peregrina, peregrinante que tiene la iglesia, nos pone en movimiento, nos lleva a que no nos fijemos, a que no nos quedemos, nos arraigamos en un determinado sitio, una determinada posición, sino que vayamos avanzando, creciendo, recordando que el reino de Dios se está construyendo y es un reino que es dinámico, que se construye, que se va haciendo. Esa dimensión dinámica es la que obliga también como camino a que los que van caminando juntos dialoguen, se ayuden, aporten mutuamente, de tal manera que ese recorrido pues tenga un sentido de peregrinación, de búsqueda, de encuentro, de ir hacia la es al encuentro con la persona de Jesús, animado precisamente por su promesa de que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Eso nos anima, nos alienta a llevar adelante siempre esta tarea tan importante de hacer presente los valores del Evangelio en la cultura, en las culturas en las que se está viviendo y en las que se está desarrollando la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Y esa característica que está señalando de la iglesia peregrina tiene todo que ver con el sínodo, que significa caminar juntos y los peregrinos caminan juntos. Esa es como la idea también de este sínodo, es caminar juntos a través de la historia, a través del presente, haciendo discernimiento, el pueblo de Dios que camina juntos, que es peregrino, que está buscando responder a los desafíos actuales con nuevas formas, nuevas maneras, como invitaba el Papa Juan Pablo II en el concepto de nueva evangelización, como invitaba el Papa Pablo VI en el anuncio del Evangelio. Nos invita la Iglesia a que nos abramos a la acción del Espíritu Santo para que seamos creativos, innovadores en la manera de la participación en la iglesia, cada uno desde el estado en el que se encuentra, como laicos, como solteros, como casados, como seminaristas, como sacerdotes, como religiosas, hombres y mujeres bautizados. Es un caminar juntos de una riqueza que nace de la diversidad de cada uno de nosotros, porque la idea no es uniformizar a nadie, sino que la riqueza se encuentra en la diversidad. Y ahí es donde radica la participación y el resultado de la misma, que es de un enriquecimiento mutuo, de una riqueza debido a la diversidad. Es interesante cómo la Iglesia universal se concretiza en la Iglesia local, y la Iglesia local se refiere a la Iglesia universal. Es una dinámica mutua, porque dice uno de los documentos de la Asamblea Eclesial: la Iglesia es católica porque realiza lo universal en lo particular y lo particular en lo universal. Además que la Iglesia particular es una manera de encarnar en un tiempo y en un espacio la Iglesia universal. Si bien compartimos los principios, la fe que está contenida en el credo, en la liturgia que nos une y manifiesta la unidad, cada iglesia particular tiene su contexto, tiene su cultura, tiene su tradición, que se junta con la Iglesia universal y la enriquece. Y es como se encarna de manera concreta en una geografía, en una cultura, en unas tradiciones. Y a eso nos invita esta asamblea eclesial, a que encarnemos la tradición, el peregrinar de las iglesias locales en la Iglesia de América Latina. Además, tenemos muchas ventajas. Compartimos básicamente el mismo idioma, a excepción de Brasil, pero bueno, ellos también nos entienden si hablamos despacio, aunque en cada lugar se usan unos sinónimos diferentes, pero nos entendemos. Entonces, todo eso hace la riqueza, y el compartir las experiencias de fe, el compartir la manera como se anuncia el Evangelio, el compartir la forma como vemos a la Iglesia, cómo la vivimos, la manera como participamos de los sacramentos, cómo vivimos la vida cristiana en cada lugar, el compartir eso en esta gran asamblea eclesial hace la riqueza. Y hace que podamos también discernir elementos comunes para poder responder a los desafíos de nuestro tiempo, leyendo los signos de los tiempos y haciendo un discernimiento para responder a esos desafíos.
Por esa razón, el Papa Francisco afirmó que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. El camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. El desafío que nos presenta en este momento la historia. Miremos que la sociedad nos ha mostrado, de alguna manera, un camino también en ese sentido, en la medida en que hoy lo vemos permanentemente como los productos que antes eran dedicados para todo el mundo por igual, hoy se han diversificado. Anteriormente, por decir de una manera muy simple, se producía champú para el cabello, de todos, igual. Pero hoy encontramos que no, que hay un champú para los niños, hay un champú para el pelo rizo, otro champú para el pelo que tiene no frizz, y el otro, bueno, hay una variedad según las circunstancias, según las necesidades de las personas, de los que van a utilizar ese producto. Y así ocurre con otras circunstancias, como todo el tema de la mercadotecnia, toda esa publicidad, busca despertar y atender, llamar la atención sobre las necesidades de cada uno, lo que cada uno quiere, las características, y buscar que ellos consuman. Ellos, la intención de ellos es el consumo. A nivel de la Iglesia, el interés nuestro es que las personas se encuentren con la persona de Jesús, que vivan esa experiencia de encuentro personal con Jesús que cambia la vida, que hace que nuestra vida tenga sentido, que se supere esas limitaciones que nos va generando muchas veces el encontrarnos en una sociedad con tanto cambio, con esa incertidumbre que va generando esos cambios, con esas circunstancias que a veces no se ven tan claras y que nos preguntamos realmente para dónde van las situaciones. Esa es la propuesta, ese es el camino, nos dice el Papa Francisco, lograr que la Iglesia del tercer milenio camine por la senda de la sinodalidad, por el camino de las asambleas eclesiales. Y así se está haciendo. Por eso el título es Primera Asamblea. lo cual significa que seguramente tendremos otras posteriores. Y ya a nivel de los países, a nivel de las diócesis, de las parroquias, se están viviendo en unas más, en otras menos, pero se está en ese propósito de establecer esa experiencia, de caminar juntos, de buscar cómo encontrar entre sacerdotes, religiosos, laicos, movimientos, asociaciones, aún personas de buena voluntad que también se interesan por el bien común de un determinado espacio, encontrar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que más conviene para que las personas tengan una vida digna, como corresponde a los hijos de Dios, para que las personas encuentren las circunstancias y las condiciones que le favorezcan su desarrollo de la personalidad, su desarrollo de la dignidad, el cumplimiento de sus derechos y de sus deberes como personas que forman parte de una sociedad viva, dinámica, que requiere la participación de todos. Es la iglesia la que requiere esa necesidad, pero también la sociedad necesita que los ciudadanos seamos activos, que los ciudadanos seamos conscientes, corresponsables de lo que ocurre con el bien común. La invitación no es que se quede lo que va a reflexionar la iglesia a su interior, no. La invitación es que eso que se reflexiona nos impulsa precisamente a servir mejor, a transformar la sociedad, a lograr que el bien común se convierta en un elemento clave en las políticas sociales, para que se tome en cuenta las condiciones en que vive la mayoría de la población. Pensemos en Colombia, cómo las circunstancias de la pandemia, cómo pusieron en evidencia las desigualdades, la inequidad que existe en tantas regiones. No podemos permanecer tranquilos frente a esa situación. Esta experiencia de asamblea eclesial a nivel latinoamericano, a nivel colombiano, a nivel de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, nos tiene que mover, nos tiene que poner en camino para que pongamos todo nuestro empeño en hacer efectivo el amor de Dios a los hermanos, a esas comunidades, a esas familias que viven en condiciones muy difíciles. Nos relata precisamente el periódico en estos días, si no estoy mal, de Gibraltar, cómo, por ejemplo, después de un año de haber ocurrido huracán que arrasó con Providencia, o lo que ocurrió hace unos años en Mocoa, hace 4 años, donde todavía hay personas que están viviendo en carpas, en San Andrés o en Providencia, de igual manera, familias que viven en condiciones que no corresponden con lo que deben ser las condiciones de vida para un ser humano, para un hijo de Dios, para uno por el quien Jesús entregó su vida. Todo esto tiene que ser un acicate para nosotros, tiene que ser una motivación para participar activamente en este proceso, para reconocer y aceptar lo que vaya a producir este discernimiento que se está viviendo y que se va a desarrollar la semana entrante con la participación de muchísimas personas. Creo que están calculando más o menos 1,000 y pico de personas que participarán de alguna manera presencial, y muchos otros. Usted y yo podemos también hacerlo a través de los canales de CELAM y de YouTube y demás, que nos van a poner en contacto de lo que va a ocurrir en esta semana, lo que se va a reflexionar, lo que se va a discutir, lo que se va a analizar, y las propuestas seguramente que aparecerán para que todos nosotros podamos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.
En ese mismo sentido, queridos oyentes, la Iglesia Universal se concreta en la parroquia, ¿no es cierto? Tiene varios niveles, pero así como el alcance de la mano, siempre donde vivimos, en el sector donde estemos, siempre hay una parroquia católica a la que solemos ir a la misa el domingo, o algunos también van entre semana. Pues una invitación a que, si en su parroquia no han hablado de la Asamblea Eclesial de América Latina, le puedan preguntar al párroco que oyeron que se va a realizar, que se está preparando, y si oyeron y si han oído, pues bendito Dios que el párroco está como en esa línea de compartir esa realidad, esa dinámica eclesial. No todos en las parroquias participan de la misma forma. Hay unos que están integrados en los movimientos, en los apostolados. Otros simplemente son practicantes, van a la misa dominical, participan de los sacramentos, cada quien con su tiempo, su disponibilidad, su interés, pero todos miembros de la iglesia. Y la idea no es uniformar a todo el mundo, porque la riqueza está en la variedad, pero sí enterarnos. Y ahora con los medios de comunicación y la tecnología, ustedes pueden asomarse en internet, buscan ustedes las asambleaeclesial.lat de Latinoamérica en cualquier navegador, o preguntan a Google Asamblea Eclesial de América Latina y los va a dirigir a la página donde hay mucha información. Ahora bien, no le hace que no estemos en movimientos apostólicos de la parroquia, etcétera, pero si usted tiene algún interés, puede asomarse a esa página. Mirar, hay una cantidad de documentos de una riqueza enorme que nos construyen como personas, como creyentes. Bájelos, léalos, entérese, empápese, y aunque sea a la distancia, un poco participe de esta asamblea. Puede participar a través de los canales del CELAM, el canal de YouTube, el canal de Facebook. Ya cuando comience la asamblea en forma, incluso los medios de comunicación convencionales van a informar, pues cada quien con sus intereses, pero alguna cosa van a decir los noticieros, el periódico sobre el tema, obviamente que muy superficial, porque como no, eso no es noticia para los medios convencionales, pues obviamente que no van a ser tan exhaustivos ni al detalle, y eso sí lo podemos encontrar en los medios eclesiásticos de comunicación y en la página asambleaeclesial.lat y en otros medios de la Iglesia Católica. Seguramente aquí para nosotros en Colombia, el canal Cristovisión dará cuenta, y para los que tienen también cable EWTN, este canal católico también, y otros parecidos que puedan llevar esa información. Estemos atentos, estemos al tanto, a ver qué nos informan, y es una manera de participar un poco a la distancia, pero de mantenernos vinculados con el tema y de participar, y mínimamente a través de la oración. En esa página de la Asamblea Eclesial hay una oración por la asamblea misma, entonces la podemos descargar, la podemos orar todos los días para pedirle al Señor que el desarrollo de la asamblea sea exitoso en el sentido de encontrar nuevos caminos, de poder responder a los desafíos de la iglesia en nuestro continente, y que eso vaya descendiendo y llegue a las parroquias.
Es un compromiso. Porque, como dices tú muy bien, seguramente los noticieros, los periódicos, pues para ellos no hay mucha noticia, porque ellos se preocupan más de aquellas donde hay un poco de escándalo, que pueda generar rating, donde pueda haber algunas cosas como que despierten, mantengan la atención de las personas en otro sentido. Entonces aquí depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso la Conferencia Episcopal de Colombia también cuenta que en esta asamblea se empezará el próximo 21 al 28 de noviembre, que tendrá como sede México, van a participar virtualmente 90 asambleístas como representantes de Colombia. Ahí tenemos dos cercanos a nosotros, el padre Fidel y nuestro amigo Fabio Camacho, que estarán dentro de esos. Dentro de esos delegados que estarán, o esas personas están como en representación oficial, digamos, de Colombia, están 18 obispos, 18 sacerdotes y diáconos permanentes, 18 religiosas, entre religiosas y religiosos, consagrados, consagradas, 27 laicos, laicas y 9 personas en condición de periferia, es decir, los que se encuentran en condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad, que son el objeto importante de la acción evangelizadora, de la acción caritativa y de la acción social de la iglesia. Entonces, Se espera que más o menos van a participar unos 1,000 asambleístas, decíamos ahora, y que eso estará repartido más o menos de la siguiente manera, y tú lo mencionabas ahora, será más o menos 200 obispos, 200 sacerdotes y diáconos, entre 200 sacerdotes y diáconos en conjunto, o sea, la jerarquía serían 400. Luego vienen entonces los religiosos y las religiosas, que se estima que sean aproximadamente otros 200, y 400 entre laicos, laicas y grupos de personas que se encuentran en situación de exclusión, de periferia, de condiciones difíciles, pero que tienen una voz y un aporte muy importante para darnos, para hacernos sentir. Cuando se habla del método ver, juzgar, actuar, en la parte del ver, el Papa Francisco ha insistido mucho en que el ver se extiende con otras acciones, se completa con otras acciones como son salir, y que el tema de sentir, solamente ver, sino sentir con el otro. Y por eso la importancia, en un momento determinado, de oler, de tocar esa realidad, de dejarse impregnar por esa realidad. Y ese papel que tienen estos hermanos que estarán participando en la asamblea, ayudarnos a sentir, a captar realmente cómo es que se vive, cuáles son las condiciones en que se tienen que enfrentar para vivir el Evangelio en condiciones realmente precarias, difíciles. Ahí tenemos una oportunidad maravillosa de aprender, de escuchar, de poder entender muchas de las realidades que ocurren en nuestro continente, en nuestro país, y que nos toquen a nosotros para que nos hagan solidarios, para que nos hagan cercanos de los hermanos, para que encontramos entre todos caminos para buscar soluciones, para ayudar a que estos hermanos que se encuentran en tan duras condiciones puedan mejorar su situación, puedan encontrar una voz de aliento, puedan encontrar ayudas oportunas que les permitan generar las condiciones para avanzar con confianza, con seguridad en su desarrollo personal, en su desarrollo comunitario. Esta es una oportunidad maravillosa porque, como tú dices, por ejemplo, ahora, Hans, cuando una parroquia reflexiona, escucha, está atenta a esto que se va a decir, seguramente mucha de su acción pastoral va a tener que ser modificada, va a tener que ser orientada de otra manera, va a tener que ser repensada para que responda de una manera mejor a los reclamos, a las necesidades, a lo que las personas necesitan en este momento actual para poder seguir por el camino que el Señor nos ha trazado.
Y otro de los efectos, en la línea de lo que acabas de decir, de los efectos de la asamblea eclesial, es la conversión. Conversión en todos los sentidos, conversión personal, conversión comunitaria y conversión pastoral. Si las parroquias se involucran en el tema de la asamblea, si están muy pendientes, si las conclusiones de la asamblea puedan llegar a todas las iglesias locales, a las conferencias episcopales y aterrizar en las parroquias, va a haber una gran renovación, una nueva forma de hacer las cosas, y por lo tanto también una nueva manera de participación de las personas en la iglesia a través de la parroquia. Eso implica una apertura del corazón al Espíritu Santo, que es quien mueve todo en esta asamblea, que es el alma, que el que da vida a la asamblea eclesial, y que Dios quiera que nos involucremos de una u otra forma y que lo que salga de la asamblea renueve nuestra vida cristiana, renueve la vida de la parroquia, renueve la vida de la iglesia en cada país, renueve en general la iglesia universal. Estamos saliendo, a Dios gracias, de la pandemia, y amerita pues también una actitud nueva como iglesia frente a lo que hemos vivido. No quiero decir pues que la pandemia haya terminado, porque todavía necesitamos cuidarnos, pero esta experiencia que hemos vivido nos debe llevar a reflexionar y abrir el corazón a esta propuesta de la iglesia de América Latina y de la Iglesia Universal en el tema del Sínodo y de América Latina en la Asamblea Eclesial, para renovar la vida cristiana, para renovar la Iglesia. Se habla siempre de, con relación a la pandemia, de la nueva normalidad. Pues aquí tenemos una oportunidad de una nueva normalidad eclesial o una nueva novedad, valga la redundancia, eclesial, que le va a aportar esta asamblea. Entonces estemos atentos, estemos abiertos, estemos interesados para ver qué nos van a brindar los asambleístas que nos representan de alguna manera, porque van por países y de ahí saldrán unas conclusiones seguramente que van a fertilizar el trabajo de las iglesias locales, de las conferencias episcopales, y que debe descender en cascada hasta las parroquias de cada país. Oremos por esa intención y estemos atentos.
La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Pues todavía tenemos que aprender mucho. No, es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañan en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el Concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites, élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una Iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mis oraciones, con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Esa invitación a la oración, estar dispuestos a la conversión, a captar y a escuchar y a poner en nuestra vida las indicaciones que pueda traernos la Asamblea Eclesial. Pues damos por terminado nuestro programa en el día de hoy. El tiempo ya se ha agotado y entonces que sea la ocasión para invitar a caminar juntos y a seguir las indicaciones que pueda traernos la Asamblea Eclesial.
Muchas gracias, queridos oyentes. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muy amables por su sintonía y los invitamos para la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.